Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Por gracia de Dios, nos volvemos a encontrar en este espacio de que Radio María tan generosamente comparte con nosotros, y que queremos agradecer también su valioso aporte a la Semana de la Familia, que ayer clausuramos en la filial de la UNICAES en Hilo Vasco, y que fue una experiencia muy bonita, con representaciones de todas las diócesis del país, y por supuesto de tres movimientos laicales que estuvieron con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de seguir ahondando en algo que nuestros agentes de pastoral nos planteaban precisamente ayer. Nos decían que es necesario que nosotros preparemos mejor a los diferentes agentes de pastoral, sabiendo que lo que los sacerdotes normalmente manejamos son cuestiones mucho más como técnicas a nivel teológico, y que por supuesto necesitan que nosotros las sepamos traducir a nuestros laicos, saber explicar, sin quitarle riqueza, por supuesto, al mensaje de la buena nueva sobre la familia y el matrimonio. Todos estos temas que estamos compartiendo son temas de teología matrimonial, no hay duda. Estamos entrando en la parte bíblica, hemos dedicado ya varias semanas a este tema bíblico. Estamos sobre Efesios 5:32, donde San Pablo dice que ese gran misterio lo refiere a Cristo con la iglesia. Entonces, eso es lo que le da sentido a lo que nosotros estamos planteando esta noche. Decimos el tema, la fuente de un nuevo amor conyugal. Existe un nuevo amor conyugal real, que es capaz de sostener todo amor humano que quiera ser semejante a Dios. Esta es la cuestión que nosotros queremos intentar digerir en esta noche. Entonces, ¿cuál es ese nuevo amor conyugal? Es el momento de Cristo con la iglesia. Decíamos que Cristo y la iglesia es el nuevo matrimonio, el nuevo y perfecto matrimonio. Aquí podríamos decir lo que es impactante, como Jesús, siendo hombre perfecto y Dios, ¿qué hace respecto a al amor humano? Jesús asume el amor esponsal. Y no solamente lo asume, eleva el amor esponsal. Y lo más impactante, su esposa nace del costado abierto de Jesús. Él genera a su esposa, la alimenta, la cuida, la embellece. Cada vez que pasa la historia, aparte de ya 20 siglos, nosotros podemos decir que Jesucristo esposo constantemente busca y embellece a su esposa, la iglesia. Pues ese nuevo amor conyugal para nosotros es muy importante. De ahí nace, esa es la fuente de donde todo amor humano que quiera ser semejante, decíamos, citábamos un poco a San Oscar Romero, decía, si usted ama a su esposo y a su esposa, y las ama, lo ama de verdad, y se aman de verdad. Ejemplo, ayer, el Día del Padre, si amamos a papá, y papá ama a mamá, eso es importante, dice él, no se avergüenzan de ser hijos de Dios. Y como una prueba fehaciente de ese amor, dice, vamos a dar el salto, y vamos a hacer más allá de un contrato, vamos a hacer una alianza. Y esa alianza es entre Dios y ustedes, los cónyuges. El amor conyugal se eleva entonces al amor propiamente divino. Ahí se hace divino. No es tanto como a veces nosotros pensamos en las canciones humanas. Cuando nosotros hacemos como elucubraciones pensando que lo divino es cuestiones puramente a veces egoístas. Es mucho más que eso. Entonces, sobre esa reflexión queremos ahondar un poco y explicar lo mejor que podamos este pasaje. El amor de Cristo por su iglesia ha de inspirar y modelar la relación conyugal. Inspira, modela. Es decir, viendo a Jesús, viendo a la esposa que responde a Jesús, la esposa y el esposo humanos deben aprender, necesitan aprender. Y después, ¿cuál es el modelo que tenemos? Ellos son. No es tanto a veces lo que hemos visto en casa. El principal modelo que tenemos es precisamente Cristo con la iglesia. Él está vivo, Él está resucitado, y su cuerpo eclesial está vivo también. Es algo, los dos son misterios. Cristo es un misterio, la iglesia es un misterio. Entonces, por su participación en ese amor y en el cuerpo eclesial, nosotros bautizados, todos, participamos de ese ágape divino. Hay un amor divino que Dios ha infundido en nosotros. Y ese amor, Dios quiere que crezca, que sea la ley de este nuevo pueblo de Dios, que es la esposa del Cordero. Y luego, el cuerpo eclesial es un nuevo cuerpo. Nosotros conocemos, aparte de la anatomía, de la parte psicosomática del hombre, conocemos un nuevo cuerpo. Y pertenecemos, todos los bautizados, a un nuevo cuerpo que Cristo ha establecido precisamente desde su Pascua. Por esa razón, no es un mandamiento excesivo. No es que Dios nos pida lo que Él no nos da. Él nos pide que, siendo hijos de Dios, siendo nuevas criaturas, nuevos esposos, nuevas familias, Dios pide que esa realidad que es parte sacramental de nuestra vida, nosotras y nosotros crezca, requiriendo un modo nuevo de vivir la relación conyugal, superando el modo viejo de la intimidad conyugal. Esto para nosotros es muy elocuente, porque nosotros muchas veces queremos actuar como lo hacíamos antes. De hecho, uno de los conflictos de los matrimonios, ¿cuál es? Se casan y ellos quieren seguir viviendo como solteros, y no se dan cuenta que al casarse hay un nuevo modo de relación, que ya los dos no pueden hacer las cosas que hacían solamente como personas independientes. Los dos, entonces, hacer un proyecto común, deben tener un estilo de vida diferente. Lo mismo pasa con ese ser parte del cuerpo eclesial. Si antes los hombres vivían, diríamos, dejados por las pasiones, por la carne, por los instintos sin medida, por los ojos que todo lo quieren ver, etcétera, o los deseos que no son capaces de frenarse, educarse, nosotros sabemos que muchas veces el hombre viejo pide cosas opuestas a la ley de Dios. Dentro de la vida conyugal pasan cosas similares. Entonces se necesita que los cónyuges sean capaces de entender, si ellos se han elevado su matrimonio a la alianza sacramental, Dios les pide un modo nuevo de relación conyugal, una intimidad donde la sacralidad fluye de uno al otro, enriquece a ambos y los eleva. Esta es la línea argumental que, por ejemplo, San Roberto Bellarmino, en su momento, para defender la institución por Cristo del matrimonio, dice: puesto que se pide en él a los casados que vivan a la altura de la gracia, y puesto que solo de Jesús puede venir la gracia, el matrimonio tiene que haber sido establecido por el Maestro. ¿Cuál es el modo entonces propio de un nuevo matrimonio en Cristo? Es vivir según la gracia. Y nosotros lo hacemos así en las preguntas habituales. Le preguntamos a los que se han casado por la iglesia, es decir, ¿vive usted en gracia? ¿Conserva la gracia después de que se casa por la iglesia? Ese conserva la gracia, usted sabe que necesita educarse, necesita aprenderse, necesita el discipulado dentro de este cuerpo eclesial. Ahí tiene un papel importantísimo el acompañamiento de la iglesia a cada matrimonio y, por supuesto, a cada familia. Cuando uno entiende ese misterio, Nosotros nos damos cuenta entonces que el amor de Cristo por la iglesia es el gran matrimonio, el nuevo matrimonio. Y los matrimonios humanos están llamados a alcanzar esa plenitud en Cristo y su iglesia. Hay una fuerza de amor, de fidelidad, de entrega, de la sangre que va purificando constantemente al ser amado. Esa es la fuerza divina que tiene que modelar e inspirar el amor humano. Bien, entonces, esto que estamos planteando, decimos, es la fuente de un nuevo amor conyugal. ¿Hay un nuevo modo de amarse, según Dios? Claro que sí. Y esta es la invitación que queremos hacer esta noche. Vamos a hacer entonces una primera pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que hemos titulado en esta noche, La fuente de un nuevo amor conyugal. Veíamos que Cristo con la iglesia son ese nuevo amor conyugal, son ese referente. Es impactante cómo un padre y una madre dejan su huella permanente en los hijos. Quizás lo único capaz de cambiar esa puerta fuerte, digamos, impronta de los padres en los hijos es una experiencia profunda frente al Santísimo. Eso es así. Normalmente el influjo es grandísimo, pero papá y mamá necesitan tener un referente para poder modelar su vida y crecer según Dios. Bien se ha dicho que para casarse, obviamente no hay una universidad. Y dicen así normalmente, si los sacerdotes para su vocación divina, el matrimonio también es una vocación divina, necesitan 7 años de sacerdocio, más el 8º año de pastoral, ya eso, a un casado, ¿cómo le va a ser suficiente una charla, 2 o 3? Ayer en el Encuentro Nacional de Familias en Hilo Vasco, destacaba Monseñor Elías Rauda esta necesidad. No bastan ya 3 temas. Cuando usted entiende esto y lo capta, solo esto que está oyendo esta noche, ya supone un tema, por lo menos un día, una jornada, y bien digerida para que usted se dé cuenta de lo que está llamado. San Oscar Romero en su momento... Nosotros hablábamos esta semana de San Oscar Romero. Y hay cosas muy hermosas que emergen de San Oscar Romero en torno a la familia. Decíamos algunas de las cosas que él citaba. Dice, el amor de una madre, Dios lo ha puesto en ellas. Cuando una madre ama sin esperar nada, se sacrifica, se desvela, sin que los hijos se den cuenta, ese amor lo ha puesto Dios. Vaya, cuando un hombre y una mujer se aman de verdad y se aman de un modo noble, ese amor lo ha puesto Dios. ¿De qué se trata este tema? Que crezca hacia Cristo, que alcance la plenitud. Amas a esta mujer, amas a este hombre, ¿qué hay que hacer? Eleva ese amor. Ese amor ya Dios lo ha puesto en ti, pero debe crecer y debe purificarse y debe también enriquecer uno al otro. Eso es importantísimo en este tema. Entonces, el hecho de que un hombre y una mujer estén casados no asegura que la gracia proceda de esa relación solamente humana. Veíamos, y esto es muy hermoso en Dios, Dios respeta nuestra libertad. Dios nos propone, dice, eleva el amor a un orden divino, la vertiente vertical. Muchos de nosotros nos movemos solo en la vertiente horizontal, que nos sentimos bien, que la parte física, que los bienes, la propiedad, la herencia, está bien, el apellido, que a veces es tan cuidado, a veces en la parte civil, pero eso no es mucho todavía, hace falta más, y la iglesia te invita más a lo que es un hijo de Dios, una hija de Dios. En ese sentido, la gracia no la da el esposo a la esposa, solo por estar juntos, solo por el amor conyugal. Si no invitamos a Cristo a que entre a esa relación conyugal, no hay gracia. Entonces, hay que añadir entonces que no solamente Dios pide un nuevo comportamiento para ellos. Por ejemplo, si él era... Nosotros lo veíamos en las... porque hay tantos, matrimonios que no son... pueden incluso ser nulos los matrimonios. ¿Por qué? Un tema que es frecuente es, por ejemplo, la infidelidad. Hoy no solamente del hombre, hoy pasa también lamentablemente en ellas, en las mujeres. Vaya, cuando usted se casa, usted sabe que tiene que ser fiel. Eso es un presupuesto del amor humano. Y usted sabe que para ser fiel no basta el esfuerzo humano. Hace falta la gracia divina para ser fiel. Y hemos dicho en otros momentos acá que un hombre, una mujer que es fiel a Jesús, comiendo a Jesús frecuentemente, eso sí garantiza que el amor conyugal va a ser fiel. Cuando el hombre y la mujer no van a misa, ni le preocupa esa relación de gracia, esa alianza con Dios, nadie garantiza que te va a ser fiel. Y es tan frecuente que cuando el hombre y la mujer, en un plan horizontal, creen que solo por su linda cara, porque están jóvenes, porque tienen dinero, eso basta para ser fiel. Definitivamente nosotros lo sabemos que eso no basta. La cara, o lo aparentemente atractivo del físico, es como una flor, dura un tiempo y después se marchita. Queda la persona, eso sí queda. Pero, si uno cifra la fidelidad en la atracción física, qué pequeño es el amor. El amor tiene que ser más grande. Y lo que a mí me gusta que se dice así, un amor, cuando nace de Dios, supera todo. Las miserias, las cosas difíciles, los momentos de prueba, los defectos de carácter del otro, los van superando ambos. Cuando una persona realmente ama a otra, eso es importante decirlo, el amor es a prueba de todo. Cuando esa persona es así, es capaz de eso, esa es la persona que ha entendido que el comportamiento nuevo que Dios le pide no puede ser como los demás. Por otra parte, al pertenecer al cuerpo de Cristo, los esposos pertenecen a un nuevo sistema relacional. Hemos dicho que la persona es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son relaciones puras. Son tres personas distintas, decimos. Cuando nosotros queremos vivir como personas, no solo como criaturas o como individuos, que ese es el error actual, el individuo egoísta, narcisista, que tira rápido un compromiso humano de amor, obviamente eso no es relacional, eso es egoísmo puro. Entonces, cuando usted pertenece al nuevo cuerpo, Dios le pide un nuevo sistema de relaciones, el de Jesús y su iglesia. Dice, mira, tú te vas a parecer no a tu papá y a tu mamá en todo, tu papá y tu mamá y tu referente va a ser Cristo con la iglesia. Eso es importantísimo. E incluso hay matrimonios que en su momento, cuando se casan, ellos ponen un Cristo y dicen, él va a ser el centro de nuestro matrimonio. Y lo colocan en una pared. Y saben que en los momentos difíciles, los dos se hincan para decir, eres el referente principal de nuestro hogar. Este es el fundamento para amarse como Jesús y su iglesia. Pero requiere nuestra libertad, el deseo libre de adherirse a ese proyecto divino, de amar según Dios, no según los hombres. Quien pertenece al cuerpo nuevo de Cristo no puede vivir como antes el vínculo conyugal. Decir, es que mi papá y mi mamá, o mis tíos o mis abuelos, así era. Vamos a ser honestos, ¿cuántos parientes nuestros no son los mejores referentes en el tema? Yo a veces incluso lo digo así cuando van a traer niños a bautizar. Yo les digo solo un punto para que usted entienda. Le digo, el padrino, dicen, ¿cuáles son las características del padrino? Y yo le voy a decir algo que a mí me parece que desde todo punto de vista es ya un signo interesante de coherencia en la fe. Primero, que no sea bolo. Eso es así. Un padrino que vive la sobriedad, dice, fíjese cuando se dice así, los frutos del Espíritu Santo. Dice, dominio de sí. Una persona que domina la bebida, que es sobrio, que es capaz de vivir así dignamente, esa persona honestamente es creíble, es un referente, es alguien que sí me va a enseñar a vivir la fe. En ese sentido, decíamos que quien pertenece al nuevo cuerpo debe vivir de un modo diferente el vínculo. Ahí es donde usted necesita que la iglesia le ayude. La iglesia es madre, esposa, es hija también. Ahora, como madre que da la vida, ella le da la vida, al sacerdote le da la vida, la comunión, el amor divino. Esas tres cosas que definen el matrimonio, una comunión de vida y amor, ¿quién se la da? Se la da Dios. Nace de Dios, porque Dios es comunión, vida y amor. Siendo nueva la carne de cada cónyuge, será también nueva su forma de hacerse una sola carne. Esto es impresionante. Cuando dos personas saben que para que su vida de esposos, no solamente el débito conyugal, sino todas las relaciones interfamiliares, sean como un sacerdocio común de los fieles, sean una signo de la realeza, el donarse de los dos y de los hijos, o en su defecto, sean auténticamente, diríamos, profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Su sacerdocio, ofrecer constantemente los sacrificios de la propia vida al Señor, y presentarlo constantemente en el altar cuando vamos a misa, no solo el domingo. Cuando una persona vive así, toda su vida va cambiando, se va orientando de un modo distinto. Es una nueva forma de ser. Y un matrimonio que vive así, no hay duda que es un referente muy atractivo en este tiempo. Podemos decirlo, necesitamos ver esos referentes que en nuestro tiempo han sido quizás tan pocos y son tan pocos. Incluso nosotros, ayer lo veíamos, escuchábamos a Monseñor Elías Raude, a Monseñor Constantino, nos hace falta más familias. Decían los señores obispos algo que realmente inquieta. Hoy la gente ya no se quiere casar. Algunas parroquias hacen más matrimonio colectivo, pero la mayor parte de parroquias no quieren el matrimonio, porque vivimos una época donde se ha puesto en crisis por el profundo individualismo que hay. Claro que no se quiere una alianza conyugal, y mucho menos un efecto que tenga consecuencias positivas a nivel social y a nivel eclesial. En cambio, la persona cuando sale de ese egoísmo y es capaz de establecer relaciones, salir de sí misma, obviamente se implica en una alianza conyugal, se implica en la vida parroquial y se implica también en la vida social. Transforma el orden temporal desde los valores que Cristo nos ha enseñado. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a hacer el diálogo, ya que está con nosotros también Darío para acompañarnos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, compartíamos ayer con Darío, es uno de los matrimonios que nos acompañan en este peregrinar como pastoral familiar. Tenemos algunos años de compartir ya en este camino, que es obviamente un caminar juntos. Y es interesante. Quizás vamos a hacer una primera resonancia, Darío, de lo que vivimos ayer en Ilubasco, que fue bien interesante. ¿Qué les podría compartir a los hermanos, a los oyentes de Radio María, sobre el Encuentro Nacional de Familias? Tuvimos, hay que decirlo, una representación diocesana y de movimientos de familia. ¿Qué les podría compartir del encuentro de ayer, Darío?
Bueno, nuestra experiencia fue ver un evento muy importante, padre, y además el acompañamiento que tuvimos de dos obispos, parte de la conferencia episcopal, y quienes también hacían eco en las necesidades que se presentan con relación al tema de familia y al tema del matrimonio. En lo particular le digo, sí es cierto que hemos caminado mucho con sus enseñanzas, sin embargo, en ocasiones nosotros sentimos que es una fuerte exigencia que por fuerzas humanas no podemos llevar. Sin embargo, también se nos propone ese caminar en gracia, que también es necesario en esta vida coherente dentro de la iglesia, y tomar en serio el discipulado para estar siempre unidos, como decíamos el domingo anterior, como la vida y los sarmientos. Es necesario siempre estar unidos a la gracia para superar todos los aspectos que se tienen que ver en las dificultades del matrimonio.
Pienso que esto que ha dicho Darío siempre es un desafío. Quizás uno de los puntos claves, uno lo ha visto en más de algún proyecto pastoral, diocesano, se pone la primacía de la gracia en los planes. De hecho, es así. Al decir la primacía de la gracia, estamos hablando de la primacía de la vida resucitada en los esposos y en las familias, o incluso en las familias monoparentales, donde la fractura de la separación cobra su tiempo para poder insertarse en la vida de la iglesia y para poder asumir la misión propia de una familia. Más cuando se va como el fundamento está resquebrajado y solamente está la mamá, normalmente, o a veces el papá. Este punto es interesante porque para nosotros también indica que necesitamos darnos cuenta que quizás nuestra generación, a mí me preocupa bastante que quizás algunos de cierta edad lo entendemos. Y podemos decirlo, ¿estás en gracia tú? Yo a veces lo he preguntado a los profesores de teología o a los que están en los equipos parroquiales. ¿Están en gracia ustedes? Ese es el punto. Cuando eso se vive y eso está, es real en la vida familiar, eso ya es importantísimo. Estamos vivos ante Dios. Y todo lo que se haga cuenta de cara a Dios. Eso es así. Entonces, eso que nos decía Darío ya es interesante como un desafío a nivel nacional. Compartíamos quizás las etapas que hemos visto nosotros con los movimientos de familia. Ayer decía Monseñor algo importante, Monseñor Rauda. Decía, hasta el momento nosotros hemos tirado quizás en bastantes parroquias o diócesis con la fuerza de los movimientos, pero necesitamos una instancia superior, eso se le llama pastoral familiar, que aglutine todas estas fuerzas que el Señor ha suscitado y las haga un cuerpo eclesial que armónicamente misione este tema tan importante de la teología de la familia, de la buena nueva de la familia. Eso es importante decirlo también, Darío. Ayer lo subrayábamos, señor Constantino. Incluso nosotros hemos visto los movimientos, cuando los movimientos, por ejemplo, piensan que todo lo que trabajamos en la familia sumamos fuerzas y nos necesitamos, eso ya es interesante. Sucede a veces que los movimientos se sienten como celosos, piensan que se les quita adeptos. Y yo lo decía hoy temprano en la homilía, no se trata de pescar en pecera. A mí me gustaba lo del evangelio de hoy. Decía el Señor, vayan a las ovejas perdidas de Israel. No dice, vayan a las ovejas que van al templo, las que ya van aquí. No dice eso Jesús. Dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ahora la iglesia, con la pastoral familiar incluyente, dice, vayan a todas las familias heridas, no dejan a ninguna familia. Quizás hasta hace poco tiempo se ha dicho, solamente aquí caben los casados y se excluye a los demás, como si los casados por sí mismos ya fueran el mejor referente. Pues, digamos, ya es un salto, pero no debe plantearse así, sino vamos a ir a todas las familias heridas. ¿Cuántas familias heridas hay ahora, Darío?
La mayoría, padre. Lo cierto es que lo han manifestado y es cierto que en nuestro país, incluso por todos los eventos que han sucedido, la mayoría de familias están en ese nivel de ser familias separadas, desintegradas, heridas, como usted bien menciona constantemente ese término.
Sí, ¿qué otra cosa podemos subrayar del encuentro de ayer, Darío? ¿Qué le llamó más la atención en cuanto a lo que estamos preparando? Coméntenles a los oyentes qué estamos preparando y para qué nos reunimos a reflexionar ayer.
El propósito fundamental es obtener un documento a nivel nacional que sirva para la preparación de los futuros esposos. Se mencionaba el hecho, no solo son jóvenes, también los que han tenido una vida marital de mucho tiempo solamente con el matrimonio civil, que lleguen a obtener el sacramento del matrimonio. Ese documento, el propósito es que se maneje a nivel nacional, en todas las diócesis, que sea consensuado y verdaderamente el documento sirva para esa preparación más a conciencia de quienes quieran llegar al sacramento del matrimonio.
Bien, eso ya es interesante como Darío nos lo plantea, muy sugerente. Es decir, pensamos en unos nuevos destinatarios, con un nuevo lenguaje, con unos recursos digitales que antes no existían, con un lenguaje que sea bastante actual también y atrayente para ellos. Queremos saludar vía Facebook a Giovanni Rivera, que nos está viendo, a los hermanos que siempre nos sintonizan también. Durante esta semana muchos han sintonizado los aportes del padre Alejandro Constante, del padre Samuel Oriana y de su servidor, que aparecen en los respectivos muros de Facebook para el que nos quiera oír. Y gracias a Dios, al acompañamiento de Radio María, usted en su momento lo puede solicitar también, que le manden el enlace de lo que se transmitió en su momento. Quizás yo quisiera subrayar un poquito lo que se fraguó ayer. Dos notas con las que quisiera ya prepararnos ya el cierre antes de la oración final, Darío. Primer punto interesante. Nosotros ayer celebramos el Día del Padre, 17 de junio. El Padre tiene un papel protagónico importantísimo. Entre las cosas que sabemos de un papá es que lo que el papá hace en el hogar marca profundamente a los hijos, para bien o para mal. Por eso, qué impresionante es la necesidad de acompañar a los papás en su misión como papás. Y el referente más hermoso que la Iglesia nos presenta es San José. San José es auténticamente padre. Sí, eres un ser para, así se define al papá. Dios Padre es el ser para, que se da, que custodia, que trabaja, que se inmola, que da lo mejor de sí, que comparte todo, que ama, que hace crecer al hijo. Ese es un papá. Nosotros oramos para que estas generaciones, que gracias a Dios hay papás que han sido capaces de estar a la par de sus hijos, gracias a Dios. Pero ha hecho falta que los papás vayan adelante, como el pastor con las ovejas, y que sean capaces de ser como San José, modelos referentes que transparentan a Dios. Pedimos por ellos, y pedimos también por aquellos papás nuestros que fallecieron, y en su tiempo, pues nosotros sabemos que hay cosas que debemos orar por ellos, pedimos por ellos. Ese es un punto importante, y quizás otro elemento interesante es lo siguiente: darnos cuenta que en cuanto a los subsidios que estamos preparando, gracias a Dios que vemos como una vertiente así. Varios sacerdotes hemos intervenido, el padre Samuel Oriana, el padre Ricardo Cuestas, el padre Alejandro Constante, el padre Isaías Menéndez y su servidor, el padre César Orlando Sánchez. Obviamente nosotros hemos hecho una especie de sinodalidad. ¿En qué sentido? Hemos presentado unos borradores con los cuales ya le decimos a los laicos qué sugerencias nos pueden dar, cómo ellos mejorarían esto que hemos planteado nosotros. Y obviamente uno de los puntos importantísimos es hablar el mismo lenguaje. Pero es obvio que hay lenguajes que hay que, como este que usted escucha estos domingos, que hay que digerirlos, hay que volverlos a oír para que calen. No se trata de empobrecer el mensaje, sino de elevar elevar el nivel de fe y el nivel que conocemos sobre el dato revelado sobre el matrimonio y la familia, y que en su tiempo los sacerdotes sepamos digerirlo lo mejor posible. Si eso se da, y es un paso importante, aparte que hay algo nuevo que se ha planteado, el catecumenado matrimonial, ya eso para nosotros ya es interesante. No solo es un tiempo concreto que necesitamos para preparar los matrimonios, mínimo, ayer hablamos por lo menos mínimo de 3 meses, por ejemplo, pero alguien decía, no, necesitamos por lo menos 1 año para la vida cristiana de verdad. Esos son los puntos que necesitamos orar y pedirle a los obispos, nuestros obispos, que nos ayuden, que nos apoyen, que se den cuenta que aquí está el futuro de la iglesia y de la sociedad. Está ahí en matrimonios bien constituidos, como hemos dicho, bebiendo en esa fuente del nuevo amor conyugal de Cristo con su iglesia. Cuando eso se dé, obviamente es un nuevo, será un futuro distinto, tanto a nivel nacional como a nivel eclesial. Le vamos a pedir a Darío que nos haga la oración final y con eso nos despedimos. Una breve así y nos despedimos.
Pedimos al Padre Celestial que por intercesión de la Trinidad Santa que hizo el matrimonio de José y María y que la custodia que tuvieron de su hijo, podamos atesorar los esfuerzos que se están haciendo para obtener este último material a nivel nacional que sirva para constituir nuevos matrimonios fundamentados en nuestra iglesia. Le pedimos al Padre Celestial que siempre derrame bendiciones sobre todos aquellos que también tienen la intención de acercarse a nuestra iglesia, a conocer de todas estas tareas que tenemos pendiente como católicos y comprometernos para que podamos estar siempre en su gracia. Pedimos también a nuestra Madre María que siempre nos cuida, nos proteja y al Padre Celestial su bendición.
Bien, con estos pensamientos invocamos la presencia de los corazones de José, la Virgen y Jesús, los grandes corazones de la Virgen María, de nuestro gran Señor y por supuesto de nuestro Padre San José, que nos acompañen y nos ayuden para que haya muchas iglesias domésticas. Con estos pensamientos me despido, he estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez, me ha acompañado Darío Vázquez.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.